Saludos, hermanos y amigos. Estamos en esta ocasión considerando en el estudio de la Torá, el libro de Bereshit, Génesis, Memjet, capítulo 48. Eso es Perek Memjet, capítulo 48 de Génesis. ¿Okay? Vamos a comenzar con el verso 1, a ir leyendo y comentando algunas partes. Para los hermanos nuevos, pues recordamos que estoy siguiendo aquí en estos estudios una traducción, yo diría que exageradamente literal, del rabino Marcos Ederi, pero me gusta porque es, aunque a veces demasiado literal, pues es importante que los estudiantes de hebreo, por lo menos, capten estas traducciones, ¿verdad? Bien literales así. Y además nos da la oportunidad de explicar otras cosas teniendo el texto hebreo aquí a la vista, ¿verdad? Que este libro tiene el texto hebreo y también la traducción al español. Dice así verso 1: Aconteció después de estos eventos que le dijo a Yosef: He aquí que tu padre está enfermo. Tomó a sus dos hijos con él, a Menashe y a Efraín. Aquí tenemos que detenernos ya para comentar algo. Claro, estos eventos se refiere a lo que leímos, estudiamos en los capítulos anteriores, ¿verdad? Pero tengo que hacer notar aquí, otra vez para los estudiantes de hebreo, que cuando dice en español estos eventos, en el hebreo dice Hadevarim Haele. ¿Y qué ven de curioso ahí? Hadevarim Haele. Entonces aquí vemos otra vez un ejemplo de que la palabra davar en hebreo no siempre significa palabra. Incluso en algunas ocasiones significa eventos. Y esto es lo que esta es la traducción que se le da aquí hoy. Hadevarim Haele quiere decir literalmente las palabras estas. Pero no, si alguien traduce las palabras estas, está traduciendo mal. Porque la palabra davar o devarim en plural no siempre significa palabras. En este caso significa sucesos, eventos, acontecimientos. Y el rabino Mordejai hace muy bien al traducir así: Aconteció después de estos eventos, Hadevarim Haele, que le dijo a Yosef. ¿Y quién le dijo? No dice ahí de nadie que le dijo. Eso es un mensajero anónimo. Pero alguien le dijo esto a Yosef: He aquí que tu padre está enfermo. Tomó a sus dos hijos con él, a Menashe y a Efraín. Noten el orden en que se mencionan esos muchachos. Menashe primero y Efraín segundo. ¿Por qué? Porque Menashe es el primogénito y Efraín es el segundo, ¿verdad? Verso 2. Le anunció, el mismo que le dijo a Yosef eso, le anunció a Jacob y dijo: He aquí que tu hijo Yosef ha venido hacia ti. Se esforzó Israel y se sentó en el lecho. O sea que ya el hombre estaba bastante anciano, enfermo, ¿verdad? Ya estaba en sus últimos días. Verso 3. Dijo Jacob a Yosef: El Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Qué curioso que Jacob, aquí en su lecho postrero, llama a Yahweh por uno de los títulos favoritos de los hebreos: El Shaddai. El Shaddai. Y ese título, generalmente los traductores lo han traducido como el Todopoderoso o el Omnipotente, o cosas parecidas, ¿no? Claro que Él solamente significa poderoso y Shaddai significa omnipotente, pero tiene una. Me gustaría que los hermanos, especialmente los que estudian hebreo, tomen nota de esto. Shaddai, el título Shaddai, según algunos especialistas en el hebreo, proviene de dos raíces hebreas. La primera es shad, que significa pecho, y dai, que significa suficiente. Mire qué cosa. Entonces, cuando se unen esas dos raíces, pecho y suficiente, entonces se da la impresión de que significa, o sea, de que lo que se quiere proyectar es una persona que es fuerte, que es lo que significa la palabra pecho, y que es suficiente para lo que sea, que es lo que significa la palabra dai, ¿verdad? Entonces, en la tradición judaica Se dice que cuando Elohim estaba creando, como quien dice, imagínenselo ahora en este momento, así como esparciendo el universo, dispersando las estrellas, produciendo toda clase de galaxias, etcétera, etcétera, de pronto dice Dai, que quiere decir suficiente, y ahí quedó terminada la creación. Eso es una leyenda judía, ¿verdad? Pero que ilustra de una manera bonita el significado de esa palabra, Dai, que significa suficiente. Pero de ahí toman los judíos sefarditas de España el concepto, mejor dicho, la traducción, de ahí saca la traducción el abastado. No sé si ustedes tendrán alguna relación con el, o han tenido alguna relación con el idioma ladino, ¿verdad? El idioma ladino es el idioma que crearon los judíos en España. Y en ese idioma, la palabra Shaddai se traduce siempre, o creo que casi siempre, como el abastado. Y aunque el abastado es una palabra, es como de español antiguo, ¿verdad? Es del español antiguo. Quizá no se comprenda mucho hoy, pero es una palabra muy correcta. El abastado quiere decir el que es suficiente. Así que la traducción más correcta entonces es el todo suficiente, correcto, como dice Yanko. Esa es una de las traducciones más correctas de ese término Shaddai, el todo suficiente. Bueno, entonces sigue diciendo Jacob, y me dijo a mí, he aquí que yo habré de fructificarte y habré de incrementarte y te tornaré en comunidad de pueblos y habré de dar esta tierra a tu descendencia en pos de ti, posesión perpetua. Fíjense que en esa traducción extraliteral es curioso que esa frase comunidad de pueblos en hebreo es Lekahal Amim. Lekahal Amim quiere decir que es una asamblea de pueblos. También comunidad es correcto. Traducir Kahal como comunidad es muy correcto también. Comunidad de pueblos o asamblea de pueblos o congregación de pueblos quiere decir que de Yaakov no solamente saldría un pueblo, ¿ah? Que se llama generalmente el pueblo escogido y que se considera Israel, pero no, hay más que eso, hermanos. El pueblo hebreo en general es una de esas partes de la comunidad de pueblos que se le promete a Jacob, en este caso, también a Abraham. El pueblo de Israel es otra porción de esa comunidad de pueblos. Y hoy en tiempos modernos podemos, aunque no tenemos tiempo ahora para explicarlo todo, pero por encimita hablando, hoy podemos decir que naciones como por ejemplo Inglaterra, España, Estados Unidos, Latinoamérica, Italia, bueno, muchas naciones de Europa, posiblemente toda Europa, ¿ah? Son herederos y parte de esa comunidad de pueblos. Si fuéramos a explicar esto que acabo de decir, pues requeriría posiblemente una hora, ¿verdad? Un estudio completo. Pero me parece a mí que ahí, en esa comunidad de pueblos que se le promete allá a Jacob, están incluidos todas esas naciones que hemos mencionado. Pero es una interpretación, ¿sabes? No es que la Torah lo dice. Ok, dice el verso 5. Pero ahora, tus dos hijos, los que te han nacido a ti, en la tierra de Egipto, antes de mi llegada a ti, a Egipto, para mí habrán de ser Efraín y Menashe. Mire cómo cambió el orden. Como Reubén y Simón serán para mí. Oh, espérate, ¿quién está hablando aquí? Está hablando Jacob, pero él está diciendo que El Shaddai le dijo eso. Todo eso que hemos leído en los versos 4 y verso 5. Bueno, no estoy seguro ahora mismo si el verso 5 es palabra de Yahweh, de El Shaddai, o es palabra de Jacob. Lo vamos a ver en los próximos versículos. La cosa que él está diciendo de esa promesa, y pone ahora a Efraín, o Efraín, y Menashe, ¿ah? En otro orden. Pone a Efraín primero, y a Menashe, que es el primogénito, lo pone segundo. Vamos a ver la importancia de eso un poquito más tarde. Y entonces hace la comparación con Rubén y Simón. Que ustedes saben que Rubén era el primogénito, pero por un acto perverso que él cometió, se le quitó la primogenitura. Bueno, verso 6 dice, mas tus hijos, los que hayas engendrado después de ellos, para ti habrán de ser. Por el nombre de sus hermanos habrán de ser llamados en su heredad. Interesante, lo que está diciendo aquí, hermanos, es que la tribu de Joseph se compone de dos tribus, Efraín y Manasés, como dicen, ¿verdad?, en otras traducciones, Efraín y Menashe, que es como dice en hebreo. Y la tribu de Joseph se juntan, se unen en una, como quien dice, ¿verdad? Joseph, Efraín y Menashe. Y entonces al cambiar, se mezclan, correcto, se unen. Y dice entonces, fíjense que otros hijos que pueda tener este Joseph serían contados como de sus hermanos, ¿no? Como de las tribus de Israel, pero que no serían tribus. Eso es lo que está diciendo ahí. Que cualquier otro hijo que tuviera Joseph después de Efraín y Menashe no iban a ser contados como de esa tribu, iban a ser contados como de otras tribus, de otros hermanos, como israelitas en general, ¿verdad? O quizá como josefitas, pero no como la tribu de las tribus de Efraín y Menashe. Son, en otras palabras, ahí está distinguiendo a esos dos hijos que van a formar dos tribus especiales y muy específicas. O sea, sí, que recibirán la herencia de ellos. Verso 7. Y yo, cuando venía de Padán, se me murió Rachel en la tierra de Canaán, en el camino, cuando aún faltaba un trecho para llegar a Efrat. Y la enterré allí en el camino a Efrat. Ahora Betlehem. Vamos a detenernos ahí. ¿Por qué menciona eso? Bueno, ¿por qué menciona eso? La muerte de Rachel. Por dos cosas. Primero, porque Rachel era su esposa preferida de las dos, o de las cuatro, por decirlo un poquito más abarcador, ¿verdad? Rachel era su favorita, su preferida. Y en segundo lugar, porque Rachel fue la madre de Joseph. Entonces, pues, por eso menciona ese dato, ¿verdad? De una manera muy especial en esta ocasión. Entonces, en el verso 8. Ahí ve, él vio a sus nietos, dice, vio Israel a los hijos de Joseph y dijo, ¿quiénes son estos? Es obvio entonces, hermanos, que Joseph tenía, perdón, Jacob tenía su vista, ¿sabe? Menguada, ¿sabe? Ya no veía claramente. Él vio, sí, dos niños ahí, pero no los distinguía. No los, y probablemente los había visto antes, pero ya no los distinguía. En primer lugar, porque le fallaba la vista. Y en segundo lugar, porque ya estaba más anciano y posiblemente menguadas también sus facultades, ¿verdad? Dijo Joseph a su padre, mis hijos son los que me ha dado Elohim en este lugar. Dijo él, tráemelos ahora y los bendeciré. Quiero recalcar aquí este detalle, hermanos. Las tribus de Israel nacieron todas fuera de la tierra de Israel, todas en tierras ajenas, en tierras gentiles. Y ahora, estas dos tribus, Efraín y Menashe, nacieron en un país gentil. Es más que gentil, en un país pagano. Así que eran egipcios por nacionalidad, de nacionalidad egipcia, ¿verdad? Aunque fueran hebreos por nacimiento, bueno, no por nacimiento, porque nacieron en Egipto, pero me refiero por raza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por linaje eran hebreos porque eran hijos de Joseph, que era un hebreo. Pero como hemos mencionado también antes, eran hijos de un hebreo que es Joseph y de una egipcia que fue la esposa de Joseph, que era una egipcia. ¿Ah? Y antes habíamos acotado eso, de que esto nos enseña algo, hermanos, que el pueblo de Yahweh no está ligado estrictamente a una raza. Fíjense cómo se han mezclado aquí los egipcios con los hebreos. Y ahora estos muchachos, incluso dos tribus de las 12 tribus de Israel, nacen en un país pagano, en Egipto. Para que no se sientan los hebreos demasiado orgullosos o arrogantes, hermanos. Como hay algunos hermanitos a veces por ahí, ¿verdad? Que creyendo que son judíos, como que se ponen un poquito arrogantes, ¿verdad? Desgraciadamente. Pero bueno, eso es quizá por desconocimiento de estas cosas, ¿no? Que el pueblo de Israel nunca ha sido un pueblo de una raza pura. Siempre ha sido compuesto de una mezcla de razas. Y yo quisiera que todos nuestros queridos hermanos entendieran esto, para que no nos pongamos arrogantes. Bueno, y no solamente eso, sino que dos tribus nacen en un país pagano, Egipto. Efraín y Menashe. Ahora el verso 10. Dice, mas los ojos de Israel estaban pesados, ahí está lo que decíamos, ¿verdad? Por ancianidad, no podía ver, ahí está, se los acercó a él y él los besó y los abrazó a ellos, a los niños. Dijo Israel a Yosef, ver tu rostro yo no había esperado. Y he aquí que me ha hecho ver a mí, Elohim, también a tu descendencia. Hermano, ¿qué les recuerda a esto? Discúlpenme que hasta me río y inyecto ahora una notita que quizá parezca fuera de lugar, pero no está fuera de lugar. Los que vieron la serie de cine que se llama Star Wars, ¿cómo se llama? Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Vieron ahí un personaje chiquitito, un hombrecito supuestamente de otro planeta que siempre hablaba al revés, ni recuerdo el nombre del personaje, ¿verdad? Yoda, y no es casualidad que se llame Yoda, hermanos, porque eso es una forma de judío, ¿entiende? Yoda es, aunque un poco distorsionado, pero es una forma de ser, de decir judío. Entonces, si ustedes se acuerdan, ese señor, ese viejito, habla, que era muy gran sabio, digo, en la película, ¿no? Hablaba como siempre al revés. ¿Se acuerdan? Pero mírelo aquí, ese es el estilo de hablar hebreo, curiosamente. Vamos a verlo aquí en el verso 11, ese estilo de hablar como al revés. Mira, dijo Israel a Yosef, ver tu rostro yo no había esperado. Ahí está lo que quería decir, ¿ves? En español eso se dice, yo no había esperado ver tu rostro. Pero en el hebreo se dice al revés, ver tu rostro yo no había esperado. Y he aquí que me ha hecho ver a mí, Elohim, también a tu descendencia. Otra vez al revés, porque en español usual debería decir, y Elohim me ha hecho ver también tu descendencia, ¿ves? Pero en el hebreo es la sintaxis, es así, especialmente en el hebreo antiguo. Por lo tanto, los que hicieron ese personaje de Star Wars no son desconocedores de ninguna manera del hebreo, hermanos. Muchas de esas creadores de películas son judíos, de hecho. Bueno, dice, he aquí que me ha hecho ver a mí Elohim también a tu descendencia. Curioso, esos hebraísmos, ¿verdad? Eso es sintaxis hebrea pura. Verso 12. Los sacó Yosef a ellos de sus rodillas y se prosternó sobre su rostro a tierra. Tomó Yosef a los dos, a Efraín con su derecha y a la izquierda de Israel, y a Menashe con su izquierda a la derecha de Israel. ¿Por qué los puso así? Porque Menashe era el primogénito y tenía que poner, el viejito tenía que poner su mano derecha sobre el primogénito para dar la bendición sobre los dos. Y así que Yosef lo puso de la manera correcta, ¿verdad? A Menashe lo puso a la derecha de Israel, esa de Jacob, ¿no? Y se los acercó a él, verso 14. Tendió Israel su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Menashe. Y aquí hay una frase que Rabino la traduce, dio inteligencia a sus manos, ya que Menashe era el primogénito. ¿Ah? Y lo que quiere decir con eso de que dio inteligencia es que cruzó, atravesó. ¿Ah? Ese es el significado de acuerdo al contexto, pero literalmente eso dice ahí, dio inteligencia a sus manos. Curioso ese modismo, esa frase, ¿verdad? Dio inteligencia a sus manos, lo que quiere decir es que él cruzó las manos. ¿Y por qué Jacob cruzó las manos? ¿Ah? Si Joseph se los puso en la posición correcta, y Jacob, para no ser rudo, para de una manera, como diríamos, diplomática, en vez de mover el muchachito hacia el otro lado y cambiarlos de posición y poner a Menashe a su lado derecho y a Efraín a su lado izquierdo, eso habría sido un poquito rudo, un poquito descortés de su parte, tal vez, aunque hubiera sido lo correcto. Pero Jacob optó por algo un poquitito más, y es que esto era el espíritu de profecía, hermanos, que había en él. Esas manos las dirigió el espíritu de la profecía. Y por eso en el hebreo dice literalmente, dio inteligencia a sus manos. Porque la profecía estaba, mejor dicho, el plan de Yahweh estaba, ¿verdad? Programado, por decirlo de alguna manera, de que Efraín iba a ser más grande que Menashe, aunque Menashe era el primogénito. Ahora, verso 15. Bendijo a Yosef y dijo: El Elohim, el que ante su presencia se han encaminado mis padres, Abraham e Isaac, el Elohim que me conduce a mí desde mi existir hasta el día de hoy, el mensajero que me ha redimido de todo mal, bendiga a los mozos y que sea nombrado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y que proliferen en multitud en medio de la tierra. Hermanos, qué tremenda bendición. Y la hizo con las manos al revés. Ahora, quiero anotar un par de cositas aquí. Primero que dice el verso, donde dice el que me conduce a mí, en el hebreo, dice literalmente, Jarroé o ti. Jarroé o ti. Y roé significa pastorea. ¿Okay? Así que aquí está la imagen del pastor. Yahweh es el pastor de Jacob, de Israel. Y aunque aquí se traduce el que me conduce a mí, en realidad se debería traducir el que me pastorea, ¿okay? Hasta el día de hoy. Y el rabino pone ahí unos puntos suspensivos después de la palabra hoy. Ahora, en el verso 16, el rabino tiene la traducción aquí, el mensajero de Dios. Esa palabra de Dios se la añadió él. En hebreo no dice así. En hebreo simplemente dice, el mensajero que me ha redimido de todo mal, bendiga a los mozos. Fíjense, hermanos, que él le va a proyectar o a poner sobre esos niños la bendición de Yahweh. Sin embargo, lo que pone es la bendición del mensajero de Yahweh, que me ha redimido de todo mal, bendiga a los mozos, y que sea nombrado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham y Isaac, y que proliferen en multitud en medio de la tierra. Qué lindo, hermanos, si todos pudieran estudiar el hebreo, saborearían mejor este verso, porque la palabra que proliferen, en hebreo es weyidgu, es wow, yod, dalet, gimel, wow, weyidgu, eso significa multiplicarse como peces. Eso viene de la palabra dag, que significa pez, o dagim, que significa peces. Y es un verbo muy extraño, muy difícil de traducir. ¿Ve? Muy difícil de traducir, ¿cierto? Dag, es pez, sí. Y esa es la raíz de esa palabra, dag. Pero al conjugarse el verbo, ¿verdad? Porque es un verbo en este caso, dice yigdu. ¿Cómo traducir eso? Difícil. Pero acá, el rabino Mordejai en una nota al cárcel, dice que significa multiplíquense como peces. Muy buena traducción. Aunque en el texto él dijo proliferen, ¿verdad? El rabino pone proliferen, pero la nota al cárcel dice multiplíquense como peces. Y eso es interesante, hermano, esa traducción. Porque eso implica una reproducción, una multiplicación casi infinita. Porque los peces en el mar y en los ríos son millones de millones. Entonces, predecir o bendecir a este pueblo con esa frase, ¿no? De que se multipliquen como peces, hermanos, no hay nada más grande que eso, ¿verdad? En términos de multiplicación. Así que vale la pena, hermanos, conocer un poquito de hebreo, aunque sea, ¿verdad? Para comparar estas cositas y extraer de estos textos ciertos significados que no se ven en las traducciones comunes y corrientes por ahí. Bueno, entonces vamos al verso 17 ahora. Mas cuando hubo visto Yosef que ponía a su padre su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le disgustó y apoyó la mano de su padre para quitarla de sobre la cabeza de Efraín y posarla sobre la cabeza de Menashe. Pero ya era tarde, hermanos. Ya le había dado su bendición, ¿verdad? Verso 18. Dijo Joseph a su padre: No sé, no es así, padre mío. Pues este es el primogénito. Pon tu derecha sobre su cabeza. Mas se negó su padre y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. También él será por pueblo y también él habrá de ser grande, pero su hermano, el menor, habrá de ser más grande que él. Y su descendencia será plena de gentes. Qué interesante, hermanos. Vamos a ver la última frase del verso 19 en hebreo. Melohagoyim. ¿Ah? Dice que su descendencia será Melohagoyim. Y ustedes saben que la palabra Goyim es la palabra que generalmente se traduce como sí, naciones, pero también es la misma palabra que se traduce gentiles, ¿cierto? La palabra Goyim significa tanto naciones como gentiles. ¿Eh? Ahora, mira qué interesante. Que dice aquí que para este muchacho, Efraín, esa bendición del menor, como dice él, habrá de ser más grande que el mayor y su descendencia será plena de gentiles. O puede traducirlo usted, plena de gentes. De ahí es que viene la palabra gentil, ¿sabe? De la palabra gente. Y también puede traducirlo usted, plena de naciones, ¿eh? Como quiera. Quiere decir que de este muchacho descenderían naciones, o por lo menos, ¿verdad? Incluiría muchas naciones en ese pueblo. Ahora, miren, hagan este ejercicio mental ahora. Lo que voy a decir ahora es una hipótesis, una teoría. Pero si comparamos a Efraín y Manasés con a Inglaterra y Estados Unidos, habría que decir que Manasés o Menashe es Inglaterra, que es el primogénito. Y ustedes saben que la nación de Inglaterra fue primero, ¿verdad? Fue primero. Y la nación de Inglaterra fue la que propagó mayormente el Evangelio al mundo al principio y después la nación de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero Manasés o Menashe, que fue el primero, vino a ser el segundo. Entonces fíjense cómo Estados Unidos cuando se levanta como nación, cuando se levanta Estados Unidos como nación, vino a ser menor o mayor que Inglaterra. Mayor, mucho mayor que Inglaterra. ¿Ah? Entonces, mire cómo se cumple ese detalle ahí. Y otra cosa, la nación de Inglaterra está compuesta de qué raza, principalmente, ¿verdad? Principalmente, siempre hay algo de mezcla, pero los habitantes de Inglaterra son ingleses, británicos, British, ¿verdad? Bretones, descendientes de los anglosajones y bretones. Los blanquitos de ojos azules y pelos rubios. Eso es básicamente, así en términos generales, obviamente, ¿verdad? El origen de Inglaterra. O vamos a decir la conformación de Inglaterra, del pueblo de Inglaterra. Ahora, ¿cómo se conforma el pueblo de los Estados Unidos? Multirracial, ¿cierto? Eso es lo interesante, hermanos. Un pueblo compuesto de ingleses, alemanes, franceses, holandeses. De todas las naciones casi, chinos, japoneses, africanos, negritos, latinos. Ahora los latinos estamos proliferando como peces ahora en Estados Unidos, mexicanos, colombianos, uruguayos, etcétera, etcétera, etcétera. Como peces estamos proliferando, italianos también, en los Estados Unidos, porque la nación de los Estados Unidos es una nación multirracial, multinacional, compuesta de muchas naciones diferentes. Y miren, si no es sería eso, ¿verdad? Hablando así en términos proféticos, interpretativos, ¿verdad? Un cumplimiento de esto que dice aquí: el menor habrá de ser más grande que él, que Manasé, y su descendencia será plena de gentiles, o plena de gentes, o plena de naciones. Oh, hermano, qué cosa linda. La palabra meló en hebreo significa plena, eso, pleno, completo, total. Meló. ¿Ok? Bueno, seguimos. Sobre eso se puede seguir elaborando bastante, ¿verdad? Pero ese no es el tema de hoy. Verso 20. Le bendijo en aquel día diciendo: Contigo bendecirá Israel. diciendo: Hágate Elohim como Efraín y como Menashe. Y puso Efraín antes que a Menashe. Ahí está. Los puso literalmente, o sea, Efraín primero y también en la bendición lo mencionó primero. Quiere decir entonces que los Estados Unidos de Norteamérica, con todos los defectos que puede tener esa nación, y yo soy el primero a reconocerlo, nosotros acá en Puerto Rico tenemos ciudadanía norteamericana y somos un territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, pero no somos ciegos y tenemos que reconocer todos los defectos y cosas malas que tiene esa nación. Pero también hay que reconocer las cosas buenas y todo lo bueno que ha hecho esa nación por el mundo, por muchas otras naciones, por el evangelio, por ejemplo, como se dice comúnmente, ¿verdad? Y aunque hoy muchas de estas cosas se han distorsionado, pero es la raíz de, ¿verdad?, del evangelio, de la predicación de la Biblia y todas esas cuestiones, publicaciones de la Biblia, sociedades bíblicas, iglesias por montones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues todo eso ha contribuido de una manera o de otra a mejorar el mundo y a esa plenitud de naciones de la que menciona aquí la profecía. Bueno, y hoy dicen que hoy gobierna un musulmán. Irónicamente, hoy gobierna los Estados Unidos de Norteamérica un musulmán. Mira, para hacer más amplia todavía la multitud de naciones esas de la que menciona la profecía, ¿verdad? Hasta un musulmán está gobernando ahí. Y no hay que dudar que uno de estos años en el futuro, si el tiempo dura, venga un latino a ser presidente de los Estados Unidos de América. Claro, los puertorriqueños suelen decir, un día de esto un puertorriqueño va a ser presidente de los Estados Unidos. Pero no necesariamente, puede ser un cubano, puede ser un venezolano, un mexicano, y quién sabe de qué nación, pero pudiera ser, ¿verdad? O sea, hay la posibilidad. Bueno, pero eso es otro tema. Vamos a continuar. Verso 21 dice: Dijo Israel a Yosef: He aquí que yo voy a morir, pero Elohim estará con vosotros y os hará retornar a la tierra de vuestros padres. Es una profecía segura. Pero yo te he dado una parte más sobre la de tus hermanos, la que conquisté de manos del Emorí con mi espada y mi arco. Entonces ahí termina. Este capítulo 48. Hay una notita aquí del Rabino Mordejai que dice él: Yo no creo que la palabra Shechem quiera decir parte, o que haga referencia a la ciudad de Shechem, sino más bien a la porción de tierra adquirida por Yaakov cerca de Shechem por 100 quesitá. Eso está en Génesis 33. 19, y es un comentario en realidad de Abarbanel. Entonces dice Mordejai: En efecto, los restos mortales de Yosef serán sepultados por los hijos de Israel una vez en tierra de Canaán, en esta parcela de campo que Jacob había comprado y que pasó a ser heredad de los hijos de Israel. Eso está en Yehoshua 34:22. Por otra parte, Yosef, antes de morir, pedirá a los hijos de Israel el traslado en algún momento de la historia de sus restos mortales a la tierra de promisión. Y de ahí sacan de ese acto, ¿verdad?, de pedir sepulten mis huesos en la tierra de Canaán, sacan los judíos modernos la teoría, no sé cómo llamarlo, teoría o fantasía o como se le llame, ¿verdad?, de que solamente resucitarán en la resurrección del Mesías, cuando el Mesías venga, porque todos los judíos esperan al Mesías, bueno, todos los judíos fieles. Solamente resucitarán los que estén sepultados en la tierra de Israel, en la tierra de Canaán o en la tierra de Israel, o como algunos le llaman Palestina. Pero según ellos, oiga esto ahora, según ellos no hay que ir para allá, porque lo que sucede es que cuando los judíos mueren en las naciones, el alma sigue viajando subterráneamente por debajo de la tierra, como un submarino viaja por debajo del agua, hasta que llega a la tierra de Israel y allí reposa el alma hasta la resurrección. ¡Qué lindo! ¿Ah? ¡Qué bonito, ¿verdad? Pero bueno, es interesante. O sea, si ellos se consuelan con esa, ¿verdad?, con esa teoría, pues qué bueno, hermanos. Amén. Pero nosotros creemos diferente, hermanos. Eso de que el alma viaja, nosotros no lo creemos, porque el alma no viaja a ningún sitio, el alma es la persona. Ya hemos explicado eso muchas veces, ¿verdad? El alma es el alma, no el arma. El alma es el ser total. Una vez que se disuelve esa unión de espíritu y cuerpo, ya no hay alma. Entonces el espíritu lo recoge Yahweh, etcétera, etcétera. El cuerpo queda ahí. Y en la resurrección es que Yahweh vuelve a poner ese espíritu en el cuerpo nuevo que va a crear, ¿verdad? El día de la resurrección. Y ahí entonces el hombre vuelve a ser alma viviente, que es como lo mismo que pasó al principio. Yahweh crea a Adán de la tierra, sopla en su nariz Neshamá, aliento de vida, que es lo mismo que es Ruach. Y entonces dice, vino a ser el hombre en alma viviente. Así que ese es el consuelo nuestro, ¿verdad? La resurrección, no la inmortalidad del alma, no la transmigración de las almas, ni ninguna de esas teorías, ¿verdad? Digamos, orientales, sino la resurrección. Pero ya eso es ¿verdad? Otro tema, como quien dice. Nefesh Hayim, ¿cierto? Entonces este capítulo 48 termina con esa nota, ¿verdad? Que dice ya Jacob, yo te he dado una parte más sobre la de tus hermanos, la que conquisté de manos del Emorí con mi espada y mi arco. O sea que en Israel, en esa tierra de Canaán, hay una parte muy especial para este muchacho, ¿cómo es? Para Efraín. Efraín. ¿Ok? Bueno, hermanos, pues hasta aquí llega el análisis de este pasaje de hoy, capítulo 48 de Génesis. Les invito para la próxima semana considerar el capítulo 49, después va el capítulo 50 y con eso terminamos Génesis, Bereshit. Entonces estaríamos preparados para iniciar subsiguientemente el estudio del segundo libro de la Torá, que se llama Shemot, nombres, ¿verdad? O en griego Éxodo. Así que gracias a ustedes, hermanos, por su participación y por su presencia, los que están acá en vivo conmigo y también los hermanos que estarán escuchando, ¿verdad? A través de la grabación. Gracias y les invitamos también a todos los hermanos que nos escuchan a reunirse con nosotros acá en un sistema que se llama TeamSpeak, ¿verdad? Y los que están escuchando por primera vez que no saben lo que es TeamSpeak, escríbanos. Pueden escribirme a mí, que soy José Álvarez, y a la dirección de hebraica@gmail.com. Si me escriben ahí, pues le damos las explicaciones. O lo puedo referir a otros hermanos y a otras páginas que le dan mejores explicaciones, ¿verdad? Yo podría referirlos ahora mismo a otros pastores que están aquí conmigo, pero no recuerdo las direcciones de ellos, así que por eso doy mi dirección para los hermanos que nos escuchan en las grabaciones. Que Todopoderoso Yahweh los bendiga, hermanos. Hasta la próxima semana. Shalom.
Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Am Yisrael, Am Yisrael chai. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael chai. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael chai. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael chai. O Davinu chai, O Davinu chai. O Davinu, O Davinu, O Davinu chai. O Davinu chai, O Davinu chai. O Davinu, O Davinu, O Davinu chai. Hevenu shalom aleichem. Hevenu shalom aleichem, Hevenu shalom aleichem, Hevenu shalom, shalom, shalom aleichem, Hevenu shalom aleichem, Hevenu shalom aleichem, Hevenu shalom aleichem. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Bedi por paz de Jerusalén, bedi por la paz de Jerusalén. Pedí por la paz de Jerusalén, Jerusalén por siempre viva en paz. Shalom, 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 Jerusalén. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, Jerusalén. Los cielos y la tierra, toda la creación, cuentan la gloria de Yah. Su obra es testigo de su majestad, no hay quien lo pueda igualar. Toda mi fe y confianza está en Él. Bendito es su nombre, yo le exaltaré. Nunca ha fallado, por siempre Él es fiel. Él es mi vida y a Él cantaré. Poderoso es Yahweh, nuestro Creador. Incomparable es su poder, Él nos salvó. Creador.